lo que sostiene es que el objetivo de déficit que no discute está mal atribuido o repartido entre las administraciones públicas. Yo creo que es importante que distingamos cuál es el planteamiento. Hay un objetivo de déficit fijado al Reino de España, que es el 4,5% para el año que viene, y ese es un objetivo asumido por todos, que fue el acuerdo de la Conferencia de Presidentes. Lo que discute el señor Mas y algunos otros presidentes es que el reparto de cómo se hace frente a ese déficit tenga que ser mayor o menor para cada una de las administraciones. El señor Mas entiende que el déficit de las comunidades autónomas tiene que ser más alto que el que se le ha asignado en ese reparto y más bajo el del Estado. Esa es la cuestión que planteó allí y que creo que es la que ha planteado ayer. Pero yo creo que lo realmente grave en el planteamiento del señor Mas no es una discusión sobre el reparto del déficit, que además se aceptó por parte del presidente del Gobierno un grupo de trabajo para estudiar cómo se haría hacia el año 2014, sino otra vez la apuesta soberanista que está detrás de su planteamiento general y que va más allá del marco constitucional y que eso es lo que no es aceptable. Y no debemos de caer, desde mi punto de vista, en que nos distraiga la atención en este debate económico. El fondo, el problema de fondo, es lo que está puesto encima de la mesa por el señor Mas en esta estrategia de ruptura del marco constitucional y de la soberanía nacional.
A su juicio, ¿cuál debería ser la respuesta del Gobierno si Artur Mas persiste en esa idea de convocar una consulta ilegal?
Yo creo que ya lo he dicho, creo que el Gobierno tiene muchos instrumentos a su alcance, que tiene que, si el señor Mas decide seguir adelante con su iniciativa, tiene que impedirlo aplicando los mecanismos que le da la Constitución y el Estado de Derecho en estos momentos.
Eso que llamaba el otro día precisamente Artur Mas, las armas del Estado, creando una especie de confusión lingüística.
A mí me parece que eso es, en fin, una expresión desafortunada del señor Mas, es una provocación y creo que hay que dar un mensaje claro y contundente. Aquí las decisiones sobre nuestro modelo territorial, sobre nuestro marco constitucional y sobre la soberanía nacional la tenemos que decidir entre todos.
El Ministerio de Hacienda les ha pedido a todas ustedes que las comunidades autónomas, pues en fin, racionalicen el gasto. Estamos viviendo todos un momento muy complicado. Todas las comunidades van a recibir menos dinero del que han venido recibiendo en años anteriores y les ha pedido precisamente eso, que gasten en lo que tienen que gastar y que eliminen gastos superfluos. ¿Qué medida va a tomar usted y su gobierno en ese sentido?
Bueno, nosotros venimos racionalizando nuestra administración desde el año 2008, reduciendo los gastos. En concreto, hemos reducido 3.200 millones de euros de gasto estructural en 4 años, que creo que es un esfuerzo extraordinario y aparte es lo que nos ha permitido estar en mejores condiciones que otras administraciones. Vamos a seguir esa senda, yo lo dije en el discurso de investidura, vamos a seguir reduciendo nuestro sector público, vamos a seguir reduciendo nuestra estructura administrativa, vamos a seguir eliminando gastos y evidentemente tendremos que tomar medidas no solo de ajuste, sino tratar de incentivar la actividad económica y el empleo. En ese sentido, yo la primera reunión que he tenido, como saben, con empresarios y sindicatos ha sido para trasladarles nuestra vocación decidida de que todos los recursos económicos que podamos disponer en materia de políticas activas los destinemos a la contratación directa, de tal manera que en estos momentos, pues aparte de esos cursos de formación que se hacían antes y que muchos pues no tenían un resultado muy satisfactorio, destinemos esos dineros a ayudar a los empresarios, que son los que crean empleo, a contratar trabajadores y poder paliar la presión de ese paro que tenemos tan grave en nuestro país.
¿Cuál es la respuesta que ha recibido usted de los agentes sociales en esa reunión?
Bueno, en ese sentido, ellos se manifestaron que estaban de acuerdo. Yo es que creo que es muy difícil que los agentes sociales puedan tener un discurso distinto de aquel que vaya dirigido a favorecer la contratación inmediata de trabajadores. Me parece que todo lo que no sea así pues es en fin, difícilmente sostenible y además contrario a lo que desde mi punto de vista tiene que ser una actividad propia de los representantes de los trabajadores, que es defender los puestos de trabajo y las condiciones de empleo, ¿no? Y en este sentido, yo creo que las medidas que nosotros ponemos encima de la mesa, les hemos propuesto, van en esa dirección y espero que las respalden cuando presentemos nuestra convocatoria a estos efectos.
Los sindicatos han anunciado recientemente que van a organizar nuevas manifestaciones, nuevas convocatorias de protesta, creo que hay una para este próximo fin de semana. Han anunciado también la convocatoria de una huelga general antes de Navidad. Y esta propuesta o este anuncio de los sindicatos llega en mitad de este debate que se ha organizado a raíz de unas declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid sobre si hay que modular o no hay que modular el derecho a manifestarse para hacerlo compatible con otro derecho, que es el que tienen todos los ciudadanos, de poder trasladarse tranquilamente por su ciudad y poder abrir sus negocios si lo consideran oportuno. ¿Qué opina usted de todo este lío que se ha armado a raíz o en torno a las palabras de la delegada del Gobierno y de la respuesta que ha dado el Ministerio de Interior, que ha dicho que la ley no se va a tocar de ninguna de las maneras?
Yo ya lo dije ayer, creo que la delegada del Gobierno no ha planteado una modificación de la ley para restringir el derecho de manifestación, sino que lo que ha planteado es que el ejercicio del derecho a la manifestación tiene que hacerse de una manera, digamos, en su administración, en el espacio, más racional. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe en Madrid que en muy poco tiempo llevamos más de 2.000 manifestaciones que hacen que prácticamente casi a diario el centro de la ciudad esté colapsado, esté todo cerrado, y lo que me parece que es razonable es que se haga compatible el derecho de manifestación de aquellos que lo quieran ejercer con el derecho del resto de las personas que no quieran sumarse a la manifestación para circular libremente y no verse perjudicado todos los días en esa movilidad, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante racional. Nadie pone en cuestión el derecho de manifestación, pero hay que proteger también a los demás.
El último tema que planteábamos en nuestra tertulia, dos minutos antes de que usted entrase en este plató, tenía que ver con las declaraciones que ha hecho el ministro Wert sobre esa intención que tiene el Gobierno, por lo visto, el Gobierno de la Nación, de financiar con dinero público a colegios privados que puedan ofrecer una enseñanza en castellano en algunas comunidades autónomas. Planteábamos aquí un debate sobre si esa es la solución o la solución pasa simple y únicamente por aplicar la ley.
Bueno, yo soy partidario de aplicar la ley. A mí me parece que no es aceptable que se incumpla las obligaciones legales, y si en la Constitución y la ley reconoce el derecho de los padres a enseñar a sus hijos en castellano en las comunidades con lengua propia, pues el Estado tiene que garantizar que eso sea así, y por lo tanto creo que ese es un deber irrenunciable. Yo creo que cualquier otra señal que se quiera dar en el sentido de una cierta relajación de la exigencia del cumplimiento de ese deber, me parece que no es lo correcto.
En cuanto, tengo a mis compañeros deseando intervenir en esta conversación, pero a mí sí me gustaría, antes de ceder la palabra, hablar un poco de su situación personal. Acaba de convertir usted en presidente de la Comunidad de Madrid. No es una tarea fácil, porque llega usted detrás de Esperanza Aguirre, que en fin, es una persona con muchísimo carisma. Usted ya ha dicho que va a seguir su línea, la línea política que ya había trazado Esperanza Aguirre, cosa bastante lógica, por otro lado, primero, porque detrás de ese proyecto político siempre ha estado usted, y además de una manera muy relevante, y segundo, porque es el programa político y es el proyecto que han votado la mayoría de los madrileños. Pero yo supongo que, aparte de seguir esa línea, usted tendrá alguna cosa que a corto y a medio plazo está deseando poner sobre la mesa.
Bueno, yo ya he dicho, como ha explicado usted muy bien, que yo formo parte de este proyecto político desde hace muchos años, desde el principio, pero también llevo más de 20 años trabajando con Esperanza Aguirre, participo de los mismos principios y de las mismas ideas que ella ha defendido durante todos estos años. Las hemos puesto en marcha en el Gobierno en los últimos 9 años, creo que los resultados han sido muy buenos. Entonces, como es lógico, por convicción personal y por la propia trayectoria y la práctica de gobierno en estos años, es evidente que yo voy a seguir exactamente las mismas políticas, porque, como ha dicho, además, son las políticas y los programas que han respaldado la inmensa mayoría de los madrileños, lo cual pues me obliga también todavía más a seguirlos, ¿no? Ahora es lógico que la impronta personal de cada uno es distinta. Yo no pretendo, sería absurdo reproducir, porque es imposible, a Esperanza Aguirre. Es una persona con un carisma extraordinario, con un liderazgo político muy asentado después de años, con una personalidad también muy definida. Y yo lo que aspiro es a tener la mía, pero lo que aspiro sobre todo es a seguir adelante con el proyecto político del Partido Popular en esta comunidad.
Acaba de formar su propio gobierno, como no podía ser de otra manera, pero ¿por qué no ha nombrado un vicepresidente o una vicepresidenta? Que es la pregunta que se hacen muchos.
Bueno, pues porque hay muchos gobiernos que no tienen vicepresidente, no es obligatorio tener vicepresidente y creo que se puede ejercer la labor de gobierno exactamente igual en estos momentos simplemente con que el consejero de presidencia pues coordine la gestión del gobierno como hacía yo anteriormente y me parece que en estos momentos es lo más oportuno.
Hablábamos de coincidencias con Esperanza Aguirre, que son muchas. ¿Coincide usted también con la expresidenta en que el presidente de la Comunidad de Madrid y el presidente del Partido Popular de Madrid debe ser la misma persona?
Bueno, ella ha dicho que en principio no, prefería que no hubiera bicefalia, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me parece bien. Lo que quiero decir en esto, que es una polémica que, no, que se está planteando sin que haya surgido la circunstancia. Esperanza Aguirre es la presidenta del Partido Popular de Madrid. Los militantes y simpatizantes del Partido Popular de Madrid están encantados de que Esperanza siga siendo la presidenta. A mí personalmente me parece fenomenal que Esperanza sea la presidenta del Partido de Madrid y cuando ella decida dejarlo, si es que decide dejarlo, pues entonces se abrirá el proceso de sustitución de acuerdo a lo que prevean los estatutos y en ese momento nos plantearemos la sustitución al frente del partido y ya veremos entonces qué es lo que ocurre.
Jaime.
Bueno, yo siempre he dicho lo mismo y creo que es lo que defendía también Esperanza Aguirre. Yo creo que nosotros tenemos que hacer varias cosas. Es evidente que la estructura administrativa de nuestro país es una estructura excesivamente pesada que necesita un proceso de revisión para conseguir que los niveles de la administración no se superpongan de manera que hagan prácticamente imposible, costosísima, la gestión de los asuntos, lo cual perjudica a los ciudadanos y además se encarece muchísimo los costes y perjudica las finanzas públicas. Y al mismo tiempo que hacemos eso, yo creo que tenemos que hacer una revisión del marco competencial en el sentido de que tenemos que conseguir que la distribución de competencias se haga de tal manera que se ejerzan de la manera más eficiente posible. O sea, no es razonable el que tengamos 3 y 4 niveles de administración incidiendo sobre la misma competencia, porque eso es disfuncional y costoso. Y por lo tanto, yo no prejuzgo nada, yo creo que hay que poner las competencias allí donde sean mucho más eficientes. A mí me parece, por ejemplo, en el plano educativo, que no es razonable que en nuestro país pues, tengamos 17 modelos educativos distintos, eso sería una barbaridad. Creo que hoy en un mundo globalizado, pues el tener particularismos excesivos pues son absolutamente atrasos en cuanto a la formación y a la capacitación en muchos casos de los alumnos y creo que lo que hay que darles es una base común muy importante, muy fuerte, que les permita a los chicos españoles, cualquiera que sea su sitio, donde vivan, pues la mejor formación posible para competir en un mundo global y creo que hay que tener una mirada mucho más abierta y mucho menos localista, ¿no? Creo que hay eficiencias mucho mayores si hacemos gestiones compartidas en algunas cuestiones, por ejemplo, nosotros en el gasto farmacéutico, el hecho de que se haya regulado a nivel nacional el tema de los genéricos, pues está produciendo una racionalización en la administración de la farmacia y en el gasto farmacéutico. Si conseguimos hacer centrales de compras grandes para productos que en definitiva consumimos todos, pues es evidente que es mucho más eficiente que si compramos desde 17 sitios distintos. Es decir, hay muchas cosas que debemos de quitarles, en fin, todo el barniz de la discusión política y pensar que nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar materias que nos han encargado los ciudadanos para hacerlo de la manera más eficiente, es decir, que les cueste lo menos posible y que les dé el mejor servicio posible, ¿no? Buenos días. Vamos a ver, los presidentes autonómicos que han criticado el presupuesto creo que lo han hecho en el marco de las inversiones de ese presupuesto. Pero Yo creo que tenemos que ser muy conscientes que el presupuesto general del Estado para el año que viene es un presupuesto que sigue teniendo que elaborarse en un contexto de una crisis enorme, con una deuda pública enorme, con unos intereses del pago de esa deuda pública cada vez más creciente, con una pesada carga del desempleo que hace que haya que pagar pues mucho por las prestaciones de desempleo, y todo eso condiciona muchísimo la elaboración del presupuesto. Eso hace que tengamos un presupuesto muy restringido y, por lo tanto, todos nos veamos minorados en las aportaciones, especialmente de inversión, que recibe el Estado. Desde ese punto de vista, pues es evidente que cuando uno tiene menos recursos, pues no le gusta. Pero mire, en el caso de Madrid, yo tengo que decir que nosotros hemos estado durante 8 años de gobierno del señor Rodríguez Zapatero sometido a un castigo constante, de tal manera que durante los 8 años del gobierno del señor Zapatero se nos ha reducido la inversión en términos reales en un 44%. Es decir, el nivel de inversión que el Estado hacía en nuestra región bajó un 44% en los gobiernos del señor Zapatero. Desde que ha llegado el gobierno del Partido Popular, en el 2012 y en el 2013, nuestras inversiones bajan. Pero es que antes bajaban el 44%, no subían nunca, ahora bajamos menos que la media nacional, es decir, ya no estamos discriminados como estábamos discriminados por el gobierno de Zapatero, que a nosotros nos bajó el 44%, pero al resto de las comunidades autónomas en 8 años le subió un 15%. Por lo tanto, siempre es insuficiente, y más en un momento de recorte con las necesidades que hay, esas inversiones, pero sin embargo, debo decir que la tendencia de castigo a Madrid que teníamos con los gobiernos socialistas se ha corregido y se ha eliminado en estos 2 últimos presupuestos. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que se ha hecho unos presupuestos mucho más equitativos para Madrid. Y en la segunda cuestión que me plantea, pues evidentemente, claro que vamos a tener que seguir haciendo reducciones y ajustes, porque en la medida en que los ingresos caen de una manera tan importante, pues tendremos que seguir reduciendo nuestro gasto público, no queda otro. Ahora bien, esa reducción la vamos a hacer como siempre, salvaguardando los servicios públicos esenciales y, sobre todo, dentro de esa salvaguarda, garantizando que aquellos que tienen menos posibilidades y que tienen más necesidades en estos momentos tengan aseguradas todas las prestaciones que tienen que recibir para ayudarles en estos momentos tan complicados.
Con estos datos que me acaba de comentar, ¿se puede dar, y permítame la expresión, por enterrada el hacha de guerra con esos 1.000 millones de financiación que hasta hace unas semanas veníamos hablando que la Comunidad de Madrid entendía que el Gobierno Central le tenía que dar? Porque ahora, teniendo como consejero de Economía, sabe, para eso lo ha nombrado usted, a Enrique Osorio, que según Antonio Beteta fue el que calculó esa cifra, no sé si con estos datos damos por enterrada esa petición y ya no se va a volver a hablar.
Yo no he hablado de eso, he hablado de inversiones.
Por eso lo pregunto.
No, es que usted me está hablando de financiación y yo estoy hablando de inversiones en el presupuesto. No, para nada. Nosotros, claro que entendemos que el modelo de financiación, en los criterios de aplicación del cálculo de lo que nos corresponden, entendemos que tienen que tener algún factor de distorsión, porque no es razonable que, siendo la Comunidad de Madrid la comunidad económicamente mejores condiciones, que hemos crecido en los últimos 30 meses, que tenemos 6 puntos menos de desempleo que el resto de España, que tenemos una renta per cápita más alta, que somos la primera comunidad en contribución al Producto Interior Bruto y, por lo tanto, la más rica, sin embargo, seamos la única comunidad que baje en sus ingresos por parte del Estado para el año 2013, además de una manera tan importante. Eso no es razonable, nadie lo entiende, no es lógico que se produzca esa circunstancia en Madrid. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que revisar, que es lo que pedimos en la conferencia de presidentes, y así se ha establecido, los criterios de aplicación del modelo de financiación actual, porque no es razonable los resultados que surgen del mismo, en este caso concreto, para Madrid.
Españoles se preguntan cómo no va a tocar que en una reunión donde se reúnen, creo que es la única vez que se reúnen al año, todos los presidentes autonómicos.
Y no todos los años.
Y no todos los años, no haya un frente común de los que todavía siguen pensando que España es viable tal como está y que no estamos para aventuras soberanistas.
Bueno, yo creo que, no sé, yo hablo por mí, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos nuestra posición muy clara, es decir, y además lo dije también al terminar la reunión. Si nosotros queremos dar un mensaje de credibilidad, de seriedad en nuestro país y sobre todo queremos tener la fuerza necesaria para defender los intereses de España en los foros internacionales, lo que nos tenemos que presentar es como un país serio que cumple sus compromisos unido y fuerte, porque si no, evidentemente es muy difícil generar esa confianza, ¿no? Eso, aunque solamente sea desde el propio sentido común a la hora de plantear las cuestiones. Pero es que hay una cuestión previa, es que nosotros tenemos una constitución aprobada por los españoles en donde se dice claramente que España es un país unido y que aquí la soberanía reside en el pueblo español y que son los españoles los que tienen que decidir su destino desde todos esos puntos de vista. Por lo tanto, ese es el marco constitucional, eso es lo que tenemos que defender, y a partir de ahí tenemos que aplicar la ley, y el que se la quiera saltar, pues el Estado tiene que aplicar los mecanismos legales que tiene el sistema para que esas circunstancias no se produzcan. Yo creo que eso es una cosa tan evidente que creo que todo el mundo, yo entiendo que la inmensa mayoría está de acuerdo en este planteamiento.
Juega su partido en las elecciones, por ejemplo, en las gallegas. Parece que se está decidiendo o se está votando en clave nacional cuando se está eligiendo solo un presidente autonómico.
Yo creo que el partido, como siempre, cada vez que se presenta unas elecciones, lo que se juega es ganarlas, como todos los demás, pero quitando eso, yo creo, en el caso de Galicia, como ha explicado bien el presidente Núñez Feijóo, lo que los gallegos tienen que votar es cuál ha sido la gestión del Partido Popular en estos años, y como él ha dicho, no se está planteando en términos de plebiscito nacional, porque no tendría mucho sentido, sino también de lo que se ha hecho en Galicia, y creo que la gestión que Núñez Feijóo ha hecho en Galicia es una gestión extraordinaria, ¿no? Él se encontró una administración pues en una situación bastante difícil económicamente después del gobierno socialista y del bloque, y creo que en estos 4 años pues él ha saneado la Junta de Galicia y creo que ha hecho una magnífica gestión. Yo creo que eso es lo que van a valorar los gallegos, y en ese sentido lo que parece que indican todas las encuestas es que el Partido Popular va a volver a ganar las próximas elecciones en Galicia.
Hay dos preguntas que nos envían muchos de los seguidores del Círculo a través de nuestra página de Twitter, aprovecho para recordarla, @elcirculo_tm. Muchas que yo voy a dividir en dos bloques. Los que preguntan a ver qué novedades hay sobre Eurovegas y qué es lo que va a pasar, que parece que no se termina de decidir la ubicación exacta. Y otros que preguntan si realmente Esperanza Aguirre se ha resignado a esa segunda fila de la política, o cada 2 por 3 le anda usted llamando por teléfono para enterarse un poco de cómo van las cosas.
Bueno, Eurovegas. Eurovegas es un proyecto muy importante, no solamente para Madrid, sino para toda España. Y creo que el hecho de que esta empresa americana haya decidido invertir en España y hacerlo en Madrid, pues es una magnífica noticia. Eso era el primer paso que había que resolver y el más importante, y ese se ha dado. Ahora se inicia una segunda fase en la que estos señores evidentemente tienen que ver dentro de las posibles ubicaciones en Madrid cuál es la que van a seleccionar. No me pregunte por intuiciones, porque lo importante es lo que ellos decidan, ¿eh? Pero tienen que decidir eso y tienen que resolver una segunda cuestión que es muy importante, que es todo el tema de la financiación. Es un proyecto que puede estar en el entorno de los 17.000 millones de euros, es una inversión enorme, y ellos ya nos han comunicado que van a poner una parte muy importante del capital, aproximadamente un 30%, y necesitan conseguir la financiación del resto. En estos momentos, pues todo el mundo sabe que conseguir financiación para el sur de Europa y para nuestros países está complicada, y estos señores son los que tienen que resolver cómo obtener esa financiación, y eso va a estar muy condicionado también por la evolución de la situación económica en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que nosotros vamos a pedir es que ese proceso se acelere al máximo, pero es evidente que son ellos los que tienen que resolver esta cuestión, y tan pronto como esta cuestión esté resuelta, pues se podrá poner en marcha el proyecto, ¿no? Y en la segunda cuestión, vamos a ver, no, Esperanza no es que no se haya resignado, es que voluntariamente ha decidido dar un paso atrás, y por lo tanto ella se ha quitado de primera línea, lo cual es muy respetable y fenomenal. Sigue siendo la presidenta del Partido Popular de Madrid, lo cual es importante, y es verdad, yo hablo no voy a decir todos los días, pero casi todos los días hablo con ella, pero eso no es porque ella no se resigne a estar en segunda fila, sino porque, en fin, yo llevo muchos años trabajando todos los días con ella y me interesa también hablar con ella, oír su criterio y consultar cosas, y, en fin, mantener la misma relación personal que durante todos estos años, que como digo son más de 20, hemos tenido.
Ya sé que quizás un poco extraño hacerle esta pregunta que le voy a hacer, que va a ser ya la última de esta conversación, justo cuando acaba de llegar, pero ¿qué proyecto le gustaría a usted dejar consolidado durante el tiempo de legislatura que tiene por delante?
Yo la verdad es que no me he planteado un proyecto concreto. Yo lo que quiero es conseguir que la Comunidad de Madrid siga siendo ese espacio del que los madrileños se sientan tan orgullosos, ese espíritu de ser madrileño, que es un espíritu abierto, cosmopolita, que hace que todo el mundo que venga aquí se sienta en su casa, que todo el mundo que venga aquí pues tenga la sensación de poder ejercer sus libertades y sus iniciativas en un marco favorable y que quieran venir a contribuir con nosotros a crecer y a desarrollarse aquí y que hagan de la Comunidad de Madrid un gran referente a nivel nacional y a nivel internacional, lleno de oportunidades y de posibilidades para la gente, que creo que es lo que mejor podemos hacer en beneficio de los ciudadanos y también en beneficio también de nuestro país. Y eso es lo que yo pretendo. Si al final eso se consigue, pues yo me daré por satisfecho.
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, no tiene usted una tarea fácil, no es fácil gestionar una comunidad en una época como esta que nos está tocando vivir, así que yo le voy a desear mucha suerte. Porque...